foro de la inversión en Capital Intereconomía.
Días y 27, vamos a mirar los mercados financieros para intentar entender qué está pasando y sobre todo hacia dónde vamos. Y en este entorno buscar estrategias, oportunidades de inversión. Me acompaña Blanca Gómez de Agüero. Blanca, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Que es directora de ventas para Iberia de Safra Sarasim. Oye, nosotros llegamos a la redacción todos los días y lo primero que decimos, ¿qué ha dicho Trump esta noche, no? O ¿qué ha dicho las últimas horas o qué ha tuiteado en su canal de Truth Social? Y la verdad es que, bueno, pues prácticamente día sí, día también, nos sorprende. El viernes tuvimos ahí como un shock, el corazón en un puño, porque anunciaba aranceles del 50% a la Unión Europea, pero este fin de semana parece que se ha relajado, ha hablado con von der Leyen y ha dicho que los aplaza hasta el 9 de julio y que entonces van a negociar. ¿Cómo estáis viendo el tema de los aranceles, la volatilidad y el efecto en los mercados? ¿Cómo lo estáis viviendo en Safra Sarasim?
Pues efectivamente, Susana, el sector sanitario, que suele ser más defensivo, tampoco se ha librado de la volatilidad de Trump. Hemos visto, como comentabas, pues primero empezó con el nombramiento de Robert Kennedy como secretario de Salud. Ahora estamos pendientes de la aprobación en el Congreso de la ley OBA, One Beautiful Big Act, que incluye recortes en Medicaid. Medicaid, acuérdate que es el programa de seguros de salud para los ciudadanos con menores rentas. Y bueno, una de las últimas órdenes ejecutivas firmadas por Trump tienen por objetivo disminuir el precio de los medicamentos sujetos a suscripción. Razón no le falta porque son tres veces más caros que en el resto de países de la OCDE. Y bueno, como ves, todo este foco político se concentra principalmente en lo que son los servicios de la salud y la industria farmacéutica. Y ambos segmentos suponen un porcentaje bastante alto, el 70% de los costes sanitarios en Estados Unidos. Además, suelen aplicar subidas de precios cada año, lo cual pues está en el punto de mira tanto política como de los consumidores. Por lo que, como venimos diciendo, el sector sanitario ha estado en el punto de mira de la administración Trump y el mercado ha reaccionado pues en consecuencia. Claro. Hemos visto caídas year to date en gigantes como United Health, que lleva un 40% de corrección. Dicho esto, todas estas medidas no afectan a lo que es todo el sector sanitario. Hay algunos segmentos, como la tecnología médica, que solo representa el 6%, te comentaba que antes era el 70% del gasto sanitario en Estados Unidos y que no está tan en el foco político. Además, es resiliente tanto frente a aranceles como ante el ciclo económico.
Bueno, estamos viendo una gran volatilidad desde que Trump llegó al poder y también en estas últimas horas por esos aranceles y esas amenazas a la Unión Europea. Esta mañana leía yo que el sector farmacéutico iba a ser uno de los más afectados por los aranceles a Europa si realmente se aplican esos del 50%. Pero como decías, hay un subsegmento que es el ligado a tecnología y salud, que entiendo que mezcla lo mejor de los dos mundos, sector defensivo y sector al mismo tiempo de crecimiento. Y no sé si eso le ayuda a poner el apellido de resiliente.
Efectivamente. Pues, a ver, la tecnología médica, dicho en tres palabras, se refiere a lo que son implantes, aparatos de uso externo y equipos médicos. Por lo que no solo es muy diferente a lo que son los servicios y la farmacéutica, sino que aporta las soluciones a los que se están enfrentando muchos problemas de la economía, muchas controversias. Por ejemplo, los avances en la tecnología médica hace que las cirugías sean menos invasivas, lo cual significa que los pacientes tienen un menor periodo de convalecencia, pasan menos tiempo en el hospital y, por lo tanto, reduce los costes del sector sanitario. Si nos fijamos en la rentabilidad, es también muy diferente respecto a los distintos subsegmentos del sector sanitario. En los últimos 26 años, la rentabilidad anual del sector sanitario en general ha sido del 5%. Otros segmentos como la farma y la biotecnología, 3,5%. Y si te fijas en la medtech, en la tecnología médica, es del 7,5%, o sea, mucho mayor. Si nos fijamos en el crecimiento del BPA, de los últimos 26 años también ha sido superior en un 75% al crecimiento del BPA del MSCI World, del índice en general.
O sea, es un pico, un 75, ¿no?
Sí, y además es de los más estables. De entre todos los subsectores del MSCI World, este crecimiento del BPA es de los más estables.
Que es constante, ¿no? Robusto.
Exacto. Y bueno, dentro de lo que te refieres de las megatendencias en las que estamos inmersos todas nuestras economías, está el envejecimiento de la población, que es una tendencia que claramente está impulsando a la tecnología médica. Tengo aquí algunas estadísticas, como que en 2050 se espera que un cuarto, un 25% de la población, sea mayor de 65 años. Y ese grupo gasta tres veces más en salud.
Bueno, yo siempre digo que cada vez somos más viejos y queremos vivir mejor.
Sí, exactamente.
Es una realidad.
Y la tecnología médica se beneficia de todas estas tendencias. Y eso también supone un mayor gasto en sanidad tanto para los países desarrollados como para los países emergentes. Así que también encontramos oportunidades ahí. Y por último, lo que comentas de la tecnología en sí, o sea, la innovación tecnológica, es clave también para mejorar los resultados médicos, como por ejemplo la miniaturización, que hace que los dispositivos sean más pequeños y por lo tanto menos invasivos. Por ejemplo, un marcapasos ahora son el doble de pequeños que hace unos años, y la impresión 3D para hacer aparatos a medida totalmente para cada uno de los pacientes. Hay una empresa que se llama Align, que es la de Invisalign, las puntas estas de dientes que sustituyen a los brackets.
Sí, las conozco porque en mi casa mi hijo las utiliza.
¿Ah, sí?
Y me tiro todo el día diciendo, Rodrigo, el aparato. ¿En qué momento dije a un adolescente? Pero sí, es una auténtica revolución, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de los brackets?
Sí, o sea, sí, bueno, yo los llevé, vamos.
¿Cómo ha cambiado?
Sí, vamos, de adolescente te cambia la vida por llevar ahí una fundita transparente. Pues es la empresa del mundo que más usa el 3D. Fíjate.
Sí, me lo creo. Vale, me has dado argumentos, me has dicho cómo se aplica la tecnología, qué supone la tecnología para este segmento, cómo se ha comportado, pero ¿este es un momento bueno para invertir en este segmento, en el MedTech, tecnología, salud?
Pues a ver, como estamos comentando, en este mercado tan incierto que es que incluso en el fin de semana cambia de opinión Trump, ¿sabes? Y vuelve a lo que había dicho hace unos meses. Lo que creemos que es lo mejor es apostar por sectores defensivos, como es el sector sanitario, y el sector sanitario al final es muy amplio, como estábamos diciendo. Y dentro de las valoraciones vemos que lo que es la tecnología médica tiene unas valoraciones muy, muy favorables, muy atractivas ahora mismo. Si te fijas en el PER a 12 meses, está a niveles de su media de 25 años y un 20% por debajo de la media del S&P 500. Si hablamos de aranceles, que es lo que nos tiene a todos locos pendientes de las noticias, pues muchas de estas compañías de tecnología médica producen gran parte de sus productos en lo que es el mercado objetivo. Vale. Por lo que dentro de la cadena de valor, la cuota de importación es menor. Tienen un margen operativo muy alto, la media es del 25%. Y las cadenas de suministro, además, están muy bien diversificadas geográficamente, por lo que si necesitaran trasladar su producción a otra localización, tienen esa flexibilidad. Y además hay algunos productos de tecnología médica que directamente están exentos de aranceles.
Ya. En este entorno, desde Safra Sarasin, ¿qué estrategias ofrecéis para invertir en este segmento?
Pues a finales del año pasado compramos la gestora MIV, que es otra gestora suiza como nosotros, que se dedica exclusivamente a la gestión del fondo MIV Global MedTech.
Vale.
Y tiene un track record, un histórico de casi 20 años y ha obtenido una rentabilidad desde lanzamiento del 320%. Además, es una de las pocas estrategias UCIT en España que tiene una exposición casi del 100% a tecnología médica y que se beneficia pues de todo lo que hemos estado hablando.
¿Por dentro qué tiene el fondo? O sea, ¿es más expuesto a Europa, más expuesto a Estados Unidos? Porque me has dicho que es global, es más de grandes compañías, de pequeñas, no sé si dentro hay subsegmentos.
Bueno, lo que es el universo y lo que es la innovación al final global está más expuesto a Estados Unidos porque el universo es así, las tecnologías más punteras están ahí, por eso tiene en torno al 50% en Estados Unidos. También tenemos algo de Europa, una compañía japonesa. Y está también muy diversificado. O sea, dentro de los subsegmentos de la tecnología médica, el mayor es el de oftalmología, pero presenta solo un 10%, así que está muy diversificado. Hay muchas oportunidades en este sector.
¿Y el estilo de inversión? O sea, ¿cómo el equipo gestor, que me dices que lleva 20 años de trayectoria, selecciona las compañías?
Pues al final es un grupo de expertos. Tienen, bueno, muchos de ellos son un grupo de 5 personas. Casi todos hacen marketing, pero tienen un PhD de tecnología molecular. O sea, es gente que lleva trabajando aquí muchísimo tiempo. Muchos son fundadores y solamente se han dedicado a la tecnología médica porque es un nivel de especialización brutal.
Bueno, es que ahora los analistas tienen que ser también, ¿no? Como muy... tienen que tener conocimientos del sector y de los sectores que ellos dominan, ¿no?
Justo, para entender bien la cadena de valor y poder sacarle la mayor rentabilidad.
Me vuelves a recordar el nombre del fondo.
MIV Global MedTech.
Muy bien, pues ahí tenemos esta estrategia de inversión. Blanca Gómez de Agüero, desde Safra Sarasim. Gracias por los argumentos, gracias por los datos. Y nada, que tengas buen día.
Igualmente.
Por toda la semana. Un abrazo. Adiós.